Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Entramos na cuarta e definitiva hora deste con outra voz de Radio Voz de 17 de abril deste Xoves Santo. Ainda temos que repasar as haciendas de distintas comarcas de Galicia, o traballo dos nosos compañeros e compañeiras. Por exemplo, viaxando agora cara Lalín Deza, para saber o que temos estes días ali, o traballo da nosa compañeira Amelia Ferreiroa.
Moi bo día, Félix. Moi bo día a todos vostedes. Si son dos que aínda non saben moi ben que facer nestes días de Semana Santa, pois aquí estamos para botarles unha man e poñan rumbo ás terras do interior, que sempre pagan a pena, por suposto, e veñan a coñecer as nosas comarcas, aquí de Zatabeiros, Terra de Montes, que seguramente pois van a disfrutar da nosa gastronomía, do noso pois sentir en canto pois aos pratos de interior, pero tamén todo o que ten que ver con rutas e con un montón de propostas. Imos con algunhas delas, por exemplo, da nosa gastronomía, bueno, seguramente que en máis dunha ocasión disfrutarían vostedes do noso cocido, que se serve aquí na capital comarcal en Lalín coa súa internacionalidade, pero este é a nosa bandeira en canto a calidade, pero poderán degustalo en calquera dos establecementos espallados por toda a comarca, en calquer dos concellos, por suposto, tamén as nosas carnes de tenreira que exhiben ese selo de calidade suprema. Por certo, que a Vila de a Estrada está ata o domingo ofrecendo nos seus locais de hostelería o que denominan as Santas Tapas. En definitiva, son uns petiscos tradicionais, obviamente, pero tamén innovadores que nos convidan a ese turismo gastronómico. Poñolles só algúns exemplos. Por exemplo, Italia en Galicia, a través dunha cervexería como Eureka, poden vostedes gozar, por exemplo, dunhas vieiras dos arrieiros, un brioche de changurro, bueno, en fin, un longuísimo, etcétera, para deleitarse. Pero, por suposto, que temos moito máis que ofrecer a aqueles que busquen paisaxes con mayúsculas. Convidámonos a baixar ata Fervenzo do Toxa en Sida, un auténtico espectáculo, ollar esa cascada de auga que se precipita entre as rochas e río arriba, pois chegamos ato Mosteiro de Carboeiro, onde pasear rodeados de historia e tamén de silencio. Unha visita ao Pazo de Liñares en Lalín, parada absolutamente obrigatoria, como é tamén ir ata a Casa do Patrón, o Museo Casa do Patrón, que alberga unha das maiores exposicións, por exemplo, de Apeiros de Labranza e de Utis da vida cotía galega, ademais do castro de Doade recentemente excavado. Para os amantes do turismo religioso, unha das nosas propostas pois vai cara ao Santuario Mariano de O Corpiño. Recibe a miles de devotos ao longo de todo o ano, tamén nestas xornadas de Semana Santa, e cada fin de semana é un destino de devotos da Virxe que acoden na procura de sanación para todos os seus males. Bueno, unhas xornadas de lecer para disfrutar, en definitiva, do interior de Galicia, do interior da provincia de Pontevedra, e aquí nas nosas comarcas en Deza, Tabeiros, Terra de Montes, cos brazos absolutamente abertos, agardámolos a todos vostedes.
Grazas, Amelia. Pois tomamos nota, tamén moi boas as recomendacións. Si queremos pasar horas o días de lecer en ese interior de Pontevedra. Hasta las 2 en punto. Este con otra voz de Radio Voz Especial Xoves Santo. Tras una pausa, dentro de unos minutiños, con más asuntos.
Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza Estrella Galicia Tostada 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,99 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,49 euros.
Gadis, en confianza.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Seguimos en Con Outra Voz, seguimos en Radio Voz. Exactamente dentro de un mes vai ser o Día das Letras Galegas. A Real Academia Galega estrea novo presidente Enrique Monteagudo. Con él, ás poucas horas de ser elexido, falábanos a compañeira Antía Díaz.
Pues muy contento, muy satisfeito, porque bueno, o respaldo que tive no pleno é moi forte e é unha tarefa que de alguma maneira culmina a miña trayectoria. Levo moitos anos traballando no galego, traballando na propia academia, a miña carreira universitaria está acabando, entón pues, para min é un servizo que, bueno, que teño a fortuna de poder prestar ao país antes de jubilarme, antes de ser xa bello e deixalo.
Queda moito para ser bello todavía. Plantexaba usted, de feito, unha nova etapa no frente da Real Academia cunha liña de continuidade, por unha banda, na defensa do galego, na protección do galego, nas políticas que se defenden dende a Academia, pero tamén de renovación. De feito, presentaba usted unha dirección que ten varios nomes que son de incorporación bastante recente na Academia.
Sí, os 4 compañeros que me acompañan na executiva realmente corresponden a las últimas, no exactamente, pero forman parte das las incorporaciones a academia dos últimos 5 años, xente que non tivo unha experiencia propia anterior de xestión na academia. Digamos, o estrato máis novo, entre comiñas, de xente dentro do plenario. Tamén o fixen coa idea de xente con forza e con ideas novas e con posibilidades mellores de afrontar os retos do futuro, non, do idioma.
Que prioridades destacaría para esta nova etapa?
Temos unha serie de tarefas moi prementes que están aí desde a renovación do edificio, que esperemos que se acabe antes de fin de ano, ata a reorganización incluso do propio traballo, do personal da academia. Temos unha cuestión do financiamento que temos que mellorar. E logo temos as tarefas de cara á sociedade, que son as máis importantes, claro, que teñen que ver sobre todo coa lingua, e con un sector que é o sector crítico, que é o sector da infancia e da mocidade, para o cal nos obriga pues, a pensar de unha maneira distinta. Vemos que o problema que temos co idioma está moi focalizado nesas idades. Pensar para esas idades implica cambiar un poquinho o chip.
Cambiar o chip nun momento, ademais, chega vostede a presidencia da Real Academia, precisamente en pleno proceso por parte da Xunta de Galicia de ese diálogo que está establecendo cos partidos políticos, con diversos sectores, para acadar un novo pacto pola lingua. Vendo todo isto, xa falamos noutras ocasións antes de chegar vostede a este cargo, desta cuestión e deste diálogo, é vostede optimista coas posibilidades de que sexa capaz a Xunta de artellar a Xunta e os distintos actores políticos tamén culturais, lingüísticos e sociais de Galicia, que se poida artellar un pacto destas características?
Eu son posibilista e dentro de ese posibilista eu teño que lanzar un mensaxe de optimismo, no sentido de que eu penso que ten que primar a responsabilidade. Creo que todos esos axentes que vostede citou, comenzando pola Xunta de Galicia, pero cos partidos políticos e os distintos axentes sociais que están alrededor disto, e creo que todos somos conscientes da gravidade da situación, todos somos conscientes de que a deriva dos últimos anos foi catastrófica, que se seguimos así, esta deriva leva a extinción do galego, hai que decirlo, porque os datos o indican claramente. Entón, teño que pensar que neste país, de algún momento, vai primar a conciencia da gravidade e a responsabilidade cara ao futuro. Ademais, vemos que, en realidade, estamos nun mundo que se está movendo nos límites da nosa propia civilización. É dicir, que xa non é a cuestión do galego, xa hai que marcala pois nunha crise civilizacional onde temos que ser conscientes de que estamos transmitindo ás novas xeracións, que valores estamos dando, que mundo queremos para eles, para o futuro. E entón, como non nos poñamos un pouco a pensar as cousas en serio, a traballar con responsabilidade, a onde nos poden levar estas derivas? Estamos vendo en outros lugares do planeta, no país máis rico do mundo, nos Estados Unidos, vemos que esa sociedade está rota, está desfeita, e iso ten que ver con as derivas tamén económicas, pero tamén políticas, pero tamén culturais. A mí, polo que me toca, falo da cultura, non? É dicir, o papel que ten a cultura en artellar unha sociedade, en construir unha sociedade mínimamente sana, democrática, asentada en valores firmes. Eu creo que a cuestión da lingua, ao final, está moito niso. Sobre todo se a vemos desde o punto de vista cultural. Entón, que non porse as pilas e non cargase que a responsabilidade que temos onde nos leva, xa o sabemos. Por tanto, teño que ser optimista, porque senón realmente xa non me atrevería a facerme cargo da academia, non?
E que papel en todo este proceso debe xogar a Real Academia?
A Real Academia, eu creo que non é un actor político, desde logo, como dixen en alguna entrevista estes días, os partidos a nos teñen que ver nunca como un competidor, nin como un rival, ni os gobernos, as institucións, porque nos non estamos na batalla dos votos, non estamos na batalla das ideas. E, evidentemente, a batalla dos votos é legítima e os partidos teñen a súa maneira de actuar que é absolutamente respetable, pero nos non imos entrar nesa batalla. Non somos un laboratorio de ideas, non somos unha institución que ten un caudal de inteligencia, de coñecemento dos temas, e de capacidade para analizarlos con objetividade, e tamén de imaginar solucións. Entón, isto creo que o papel non só vai por aí, vai un papel máis de intentar enfriar a parte dos problemas que ten que ver máis con o debate político no sentido máis ruidoso, non, do termo, intentar ir ao cerne dos problemas, analizalos con coñecemento, con frialdade, e propor liñas de solución. Eso creo que é o noso papel, creo que estamos xogando modestamente, facendo o que podemos e o que esperamos das institucións e dos axentes políticos, e que entendan que ese é o noso papel e que atendan as cousas que decimos, porque nos imos pensar sempre en termos de país, porque non temos non temos por que pensar en termos de partido, nin temos por que pensar en termos de intereses particulares.
Dicía vostede algo que me resulta moi interesante. Falaba da deriva cultural, social, política, económica que temos agora mesmo no, en todo o mundo. Non sei se existe o risco, se o plantexamos así, de que haxa quen pense, bueno, isto é un problema xeralizado, a cuestión das linguas minoritarias en todo o planeta vai como vai, a deriva cultural no planeta vai como vai, entón, que, digamos, que fagamos unha especie de lavado de manos con esta cuestión, e o deixemos un pouco, pois, que os tempos son así, e pouco podemos facer.
Sí, pero si pensamos o que eu decía antes da crise civilizacional, do que está acontecendo ca mocidade e ca infancia, é dicir, que é o que están recibindo a través dese océano no que están mergullados das redes sociais, ese océano ese todo mundo, si os poderes públicos, si as institucións, si a sociedade non entra neso, ao final o que estamos entrando nunha etapa en que seis oligarcas que teñen uns intereses moi particulares, que teñen moi pouco que ver co interés xeral, están adoutrinando a nosa xente nova. E en eso entra tamén o tema da lingua, por suposto. Então, nos temos que sentir a responsabilidade de que non podemos deixar que isto aconteza. Que nos temos unha tradición cultural valiosa que nos articula como sociedade, que nos articula como povo, que nos dá uns valores para enfrentar os problemas dunha maneira colectiva, e temos que atopar as maneiras de transmitir eses valores á xente nova, que evidentemente os vai reinterpretar, que os vai adaptar, que os vai recrear a súa maneira, como fixemos nós cando éramos novos, non? Pero que non podemos permitir é que a diversidade cultural da humanidade, a cal vai asociar a diversidade lingüística, as bellas tradicións culturais europeas desaparezan dun plumazo en manos dunha xente que nihilista absolutamente, que o único que pensa é no beneficio privado, no negocio, e que está demostrando que lle importa un pito o que vai pasar ca humanidade e o que vai pasar ca maioría da xente. Entón, creo que agora chegou un momento en que temos un aviso moi grande do que pode acontecer, un aviso, unha alarma vermella. Estou pensando no galego, pero estou pensando no que pasa nos Estados Unidos, onde viven sí, sí. As miñas fillas. É dicir, non podemos ir plácidamente deixando que as cousas vayan, en fin, non pasa nada, tampouco é tan grave, xa pasa noutros lugares, porque é un suicidio de civilización, realmente.
É vostede belixerante, non o digo para nada como algo negativo, ao contrario, na defensa da lingua, na diagnose dos problemas, nas posibles solucións á perda de galego falantes, tamén na escola, nos centros de ensino, nos máis novos, como dicía vostede. Pregúntome se pensa que vai ter que modular o discurso polo seu novo papel institucional.
É un modular, teño que modularlo necesariamente, porque aínda que fale eu, aínda que vostede me pregunte a min, a xente o que está oindo é a voz da academia. Eu teño que ser consciente de que cando estou falando agora, que son o seu presidente, porque ademais incluso estatutariamente é así, eu son o portavoz autorizado da academia e a xente vai estar escoitando a academia cando está escoitándome a min. Entón, evidentemente, eso me obriga a unha maior prudencia, unha maior cautela. Eu teño que, o que eu sei como experto, como sociolingüista, que cando vostede diz eu son belixerante cos datos, eu son belixerante con aquelas cuestións que creo que son a que a realidade, porque estudo, porque analizo, porque boto moitas horas vendo as cousas e coñezo que pasa nos outros lugares e comparo. Entón, son belixerante na realidade, pero é certo que eu agora teño que ser na expresión, pues, seguramente máis cuidadoso, sin ninguna dúbida.
Marcábase vostede tamén o reto de achegarse os máis novos, de tratar de rematar con esa perda de falantes nas cidades máis temperás. Aquí, durante toda esta última etapa, na Real Academia, houve unha aposta importante pola presenza tamén nas redes, pola presenza en internet, porque esta é probablemente un dos campos non máis importantes dentro desta batalla.
Sí, sí, esto vemos yo moito ao traballo do anterior presidente, ao traballo do talento e o coñecemento de Vítor Freixanes, que era un home da comunicación, dos medios, e que a máis contaba nun equipo, bueno, con un equipo moi, moi bo, a nosa técnica, Yolanda, que é moi boa. Entón sí que houve un avance moi grande nese sentido de darlle unha presenza maior a Academia na sociedade a través dos medios de comunicación, a través das redes sociais. Nós tamén temos que decir que, o que é certo, é que os medios de comunicación son os nosos aliados. Nós sempre sentimos moi boa acollida e moi boa eco das cousas que a Academia di nos medios. Non o digo por agabar, porque realmente sinto así. Temos un capital simbólico que temos que xogar, que é o que temos, e temos moi poucos, unha gran precariedade material, non? Entón, temos esa axuda dos medios. Nos, en canto á presenza nas redes sociais, internet, temos iniciativas que teñen moito eco, que son moi interesantes, temos a Primavera das Letras para os máis miúdos, temos o Portal das Palabras para xente un pouco máis adulta ou de máis xove, non? do bacharelato, de xente maior. Pero estas son iniciativas modestas, pero nós non podemos cubrir un baleiro moi grande que teñen que cubrir outras instancias. Realmente, a presenza do galego nese mundo, no mundo virtual, é moi escasa. Cando un busca, pues, por exemplo, vídeos en YouTube sobre a lingua, sobre a historia da lingua, sobre a Galicia, sobre a cultura galega, pues a verdade é que hai pouco material e non sempre de moi boa calidade. Isto é un fronte, non é unha batalla, realmente, é un fronte de traballo que temos que traballar, pero que, máis que nada, nos aquí temos que chamar a atención sobre a necesidade de facer isto. Porque, en verdade, se vostede fai a prova, por exemplo, estamos no Castelao, de buscar información sobre Castelao ou imaxes de Castelao, nas redes, que é pobrísimo o que obtén. Entón, isto é un gran baleiro cultural que temos que cubrir, porque a xente nova, eu sei, porque tamén son profesor, entón sei moi ben o que fai a xente nova. A xente nova hoxe infórmase moito polas redes. Non só a nivel informativo da actualidade, sino tamén a nivel de buscar información para a súa propia formación, ¿no? Nas redes. Hai unha déficit enorme de presenza de contidos culturais galegos, de cultura sobre contido sobre Galicia en xeral. Eu creo que aí hai que ter as prioridades, e para min, desde as instancias da cultura galega, das instancias do goberno, eu consideraría isto unha das prioridades.
Enrique Monteagudo, o novo presidente da Real Academia Galega. Exactamente dentro do mes, Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras, buque insignia da nova fornada das mesmas, como non, as tanxugueiras.
Canta prima, canta prima, que eu máis ti cadramos ben é. Moitas almas se condenan, ai, porque canta prima,
Vaya xuntanza de nenas.
Vaya xuntanza de nenas. Vaya xuntanza de nenas. Mira que justo la vela.
Radio Voz.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 19 e 20 de abril, Monforte alcanza a súa 21ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, sustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfrutando o mercado medieval con máis de 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa a Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil, son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz, alegría de vivir. con outra voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Treito final de este especial con outra voz de Radio Voz de Xoves Santo. Estaremos nuns minutiños en Ferrol, ali comeza hoxe a festa do marisco. Tamén en Lugo, no Museo Provincial, podemos contemplar ata finais do mes de maio a mostra Amar a Mares de Julia Ares. Pero antes buscamos as propostas que nos ofrece o noso compañeiro de Radio Voz, de Carballo, Costa da Morte, para estes días. Fran Rodríguez, bo día.
Bos días, dende a Costa da Morte, Félix. Moita actividade para estes días nas nosas comarcas. Temos citas que a gastronomía son os casos da Festa do Congro en Muixía, que este venres cumpre 27 edicións. Chega con degustación de congro a plancha, en empanada ou salpicón. Dentro da programación da mostra do Encaixe en Camariñas, o espazo gourmet entre encaixes. O venres degustación de polvo e o sábado de rodaballo. Temos citas ca música e o humor tamén na 34ª edición da mostra do Encaixe de Camariñas. Para hoxe xoves, a actuación da soprano local Soledad Vilela, acompañada de Aurelio Viribai. Para mañá venres, a ceense Rocío Caamaño, e o domingo para pechar a mostra Concerto de Budiño. O humor a mostra traeno David Amor o sábado, e máis humor o mesmo día, pero en C, Carlos Blanco actuará no Auditorio Ceense ás 8:30. Na Silva, en Cerceda, temos a Feira das Nenas o sábado e o domingo, dous días con programación continua, dende gastronomía, pasando por sesións vermú e verbenas, ou música tradicional, exhibicións cabalares ou teatro. En Fisterra, ademais dos actos religiosos, Festa do Santo Cristo, este domingo con panorama e eureka. Para hoxe mesmo, en Malpica, Festa da Xuventude, con sesión vermú e tardeo. En Camariña, sumándose a mostra, Romaría da Virxe do Monte, dende mañá e ata o luns. A todo isto, súmenlle as celebracións religiosas en Fisterra, Semana Santa declarada de interese turístico. Xa comezaba o venres co Venres de Dolores, terán a xornada de mañá un dos actos centrais, co Santo Enterro, e o domingo a representación vivinte da Resurrección. Ademais, temos visitas guiadas ao noso patrimonio, talleres e obradoiros, como pode ser o caso de Buño e o Ecomuseo do Forno do Forte, rutas varias, e sendo destino Starlight e acompañando o tempo, sempre merece a pena unha visita para disfrutar das estrelas e os solpores. E independentemente destas citas e outras moitas que temos estes días, pero que por tempo non collen nesta axenda, lembren que sempre é un bon momento para visitar a Costa da Morte, tanto por paisaxe como por gastronomía. Disfruten da Semana Santa. Chao, chao.
Dende logo que sí. Grazas, Fran. Seguimos en Radio Voz.
Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Estamos en Ferrol, falamos da Festa do Marisco que ali arrancará o venres. Organiza a cofradía de Ferrol, o patrón maior Gustavo Chacartegui está conosco. Gustavo, que tal? Bo día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Podríamos considerar a Festa do Marisco como a parte gastronómica da Semana Santa de Ferrol, non?
Yo creo que sí, que se podría. De hecho, ya está incluida en los documentos del Concello de la Semana Santa como un evento más que ofrece aquí la ciudad en esas fechas. Entonces, sí, ya parece que se está arraigando la costumbre de Semana Santa.
Bueno, ¿cómo nacía este evento gastronómico, Gustavo?
Bueno, nació un poquito así a prisa y corriendo. Era mi primera legislatura, llevaba pocos meses. Yo ya había realizado algo parecido cuando estaba el anterior patrón, Isabel. Habíamos hecho algo así en las instalaciones aquí de la cofradía porque consideraba que el producto de la ría tiene una calidad tan buena que se merecía pues un día especial para que la gente lo degustara, ¿no? Como hay en otras ciudades de Galicia. Entonces, bueno, se había hecho hace unos años una prueba y este año barajamos la posibilidad de que qué mejor día en la ciudad que cuando se llena de gente de fuera que así también puedan disfrutar de nuestro producto. Y surgió la Semana Santa. Con primero los 5 primeros días, cogiendo los días fuertes, jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego, bueno, fuimos adaptándonos, aprendiendo de los errores que surgen, vas aprendiendo y vas adaptándote a lo que vas necesitando.
Bueno, decíamos que comenzará o venres atacando, podremos gozar de ese producto.
Empezaría el viernes 11 hasta el domingo 20. Uh-huh. Serían 9 días y medio, si no me equivoco. Porque empezaríamos a la noche, el viernes. Si empezáramos a la mañana serían exactamente 10 días con los dos menús. pero ahora serán, se podría decir que son 9 días y medio, porque el mediodía del viernes no lo cogemos.
Falas de menús, ¿cómo se configuran esos menús, esa oferta gastronómica para ese que a tal y se achegue, Gustavo?
Vale, a ver, la situación de la ría y el marisqueo en general en toda Galicia no es la mejor del momento. Por desgracia estamos en una situación muy mala. Entonces, lo que sí que tenemos garantizado es que aquí tenemos muchísima vieira. De hecho, acabamos hace un par de semanas de acabar la campaña de la vieira. Hemos recogido en nuestras instalaciones, tenemos una cámara que debemos tener unas 5 o 10 mil piezas para ofrecer, o sea, vieira va a haber. Luego, ya ha dado la analítica, el cierre cautelar ha dado positivo, o sea, favorable, ¿no? Con lo cual, empezarán entre mañana y pasado a ir a la navaja aquí en la ría. Tenemos una navaja también espectacular, entonces habrá navaja. Lo que más va a flojear sería el tema de las almejas, babosa, rubia, japónica. Estamos cogiendo toda la que entra en nuestras instalaciones para nuestra depuradora. De hecho, hemos tenido que mandar a otra depuradora para que nos tengan, porque claro, nosotros tenemos una depuradora, pero al final es una depuradora relativamente pequeña y caben los kilos que caben. Entonces estamos intentando coger toda la que podamos para ofrecerlo a la fiesta. Seguramente no llegue, porque es lo que estamos hablando, está en una situación muy mala, pero bueno, lo que sí que la gente puede saber es que va a tener vieiras, va a tener navajas. Si el mar lo permite, hemos pedido 2 días más de percebe para que los compañeros vayan a recoger percebe a la fiesta. Bueno, el mejillón, que no es de la ría, pero es gallego, es de la zona de Pontevedra, es un cliente nuestro que es colaborador, entonces traemos el mejillón gallego, habrá empanada, y luego a mayores lo que estamos barajando, que al final va a ser, es sobre todo los días, vamos a llamar los días un poco más flojos, que pueden ser el lunes, el martes y el miércoles, porque son laborables para algunas personas aún, las tiendas, algunas empresas. Meteremos al mediodía un menú diferente, que el menú podrá ser pues como una fideuá de marisco o unos chocos asados o a la plancha, producto de aquí, también de aquí de la ría, ¿no? Que tenemos también, no solo marisco, tenemos pescado excelente, choco, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que sí que les garantizamos a la gente es que va a haber marisco y otros platos y que todo intentaremos que esté exquisito.
Bueno, ¿dónde estará localizada esa carpa?
Esa carpa estará igual que los otros 2 años, los 2 primeros, en la zona portuaria, en lo que es la antigua frigorífica, donde están las letras de Ferrol, aquí enfrente de casi la autoridad portuaria y lo que son las cafeterías. Acaban de arreglar el paseo marítimo, ¿no? Han hecho 2 aparcamientos disuasorios con cerca de 300 plazas, si no me equivoco. Con lo cual la gente, el problema que había por ejemplo el año pasado con las vallas y con el aparcamiento, este año no lo va a ver. ¿Qué diferencia tiene esta carpa a la del año pasado? Que es más grande. Al tener el paseo arreglado podemos abarcar más superficie, entonces hemos metido más espacio de carpa para que quepa más gente. El año pasado había gente que por suerte para nosotros, desgracia para ellos, no pudieron quedarse. La cola salía, entonces optaron por ir a comer a otro sitio, porque conocidos míos les pasó. Entonces, con esta que intentamos hacer más carpa para que la gente esté más resguardada si el día no lo permite estar afuera, pero bueno, que puedan estar dentro. Hemos variado, la ludoteca va a estar dentro de la misma carpa para que puedas dejar a los niños en la misma ludoteca al fondo. Habrá una empresa que gestionará esa ludoteca con una pantalla, con unos juegos, con nuestra mascota Percival para que los niños dibujen, con diferentes concursos y juegos, y las cocinas las hemos puesto al frente para que la gente, según pase por el paseo, vea las cocinas y el cheirito así rico llame también un poquito más a la gente a que venga. A música en vivo, sobre todo los días grandes fijo que va a haber actuaciones en vivo. Estamos intentando, son muchos días, hay que intentar buscar grupos que se adapten a lo que nosotros pedimos, porque nosotros lo que queremos con esto no es una verbena, lo sumo así, una verbena que se puede hacer en verano, que nos encantan también hacer fiestas. Pero en estas fechas tan especiales de Semana Santa, que la gente viene a relajarse, a desconectar y a disfrutar de Galicia, pues queremos que la música intentar que sea ambiental. Quitando el día que juega el Racing en Ferrol, que es el sábado, y el sábado anterior, que meteremos ahí 2 grupos un poquito más, con un poquito más de ritmo, ¿no?, para alegrar esa noche de sábado. El resto de los días será música, como quien dice, para amenizar la comida.
Bueno, ¿por qué has previsión de que pase canta xente a lo largo de todos esos días de festa do marisco?
la predicción es que sea buena. Cogemos el domingo de Ramos, que aquí en Ferrol, la zona de Amboaje y por ahí está abarrotado, está a reventar. Yo personalmente soy una persona que va con mis hijos allí. Entonces ya juntando ese día más luego el jueves y el viernes, que son excelentes aquí, la predicción es que sea buena. Quitando esos lunes, martes y miércoles, que pueden ser un poco más flojos por el tema de que la gente trabaje, pero bueno, hemos optado por no cerrar la carpa porque era más complicado cerrar y volver a abrir que mantenerla, aunque sea con servicios mínimos.
Uh-huh. Bueno, ¿cuáles serán los horarios? Quiero decir, ¿podremos ir a degustar ese marisco tanto a mediodía como por la noche, Gustavo?
Sí, menos el viernes, como he dicho, que será la inauguración a la tarde, tarde-noche. El horario, si no me equivoco, es de 1 a 4 y de 8 a 11, quiero recordar. A ver, lo típico, la gente luego a las 4 aún sigue con la sobremesa y siguen allí comiendo y no pasa nada. Lo que pasa es que cerraremos cocina porque también la gente del catering necesita descansar y comer para coger fuerzas para la noche. Y lo mismo de noche para irnos a descansar y volver al día siguiente. El horario sería de 1 a 4 y de 8 a 11.
Bueno, pues tenemos todos esos datos, ¿eh? De esa fiesta do marisco de Ferrol que comenzará ya día 11. Tenemos pues prácticamente 10 días de evento gastronómico con ameixas, navallas, mesilos, vieiras, también algún que otro percebe que se podrán degustar nesa carpa na zona portuaria. Gustavo, quero aproveitar tamén a chamada porque hai días coñecíamos que as cofradías non de Ferrol, sino as da Ría de Ferrol, acordaste secundar un paro biolóxico de 3 meses con axudas económicas. Por que motivo?
La situación es, como he explicado antes, la situación del marisqueo. Está muy, muy precaria, está en los límites. De hecho, por ese motivo no estamos cogiendo suficiente almeja para la fiesta, porque no la hay. Entonces estamos intentando abarcar toda. De hecho, hemos hablado con más compañeros de la Ría, ¿no? De otras cofradías. Si quieren traer el producto aquí, encantados, se lo recogeremos a un precio un poquito más elevado, para que, lógicamente, Maineo gane, para intentar coger lo máximo posible. La situación es esa, la situación está muy mal. Entonces, llevamos desde octubre barajando varias posibilidades con la Administración, con la Consellería, y viendo que, bueno, dentro del problema que tenemos, donde encajaba una posible solución y que abarcase el mayor número de socios posibles. La opción fue un paro biológico, en este caso lo haremos de 3 meses, se barajaron más tiempo, pero bueno, por motivos de documentación y de plazos, no era viable, entonces hemos decidido hacerlo 3 meses ahora de primavera, que es cuando el marisco desova, y así lo dejaríamos, que es muy poquita cosa, es nada. Lo bueno sería, en este caso, hacer un paro de un año. Pero bueno, como he dicho, no era viable por motivos de documentación y de plazos. Entonces hemos cogido estos 3 meses en estas fechas, que son las fechas en las que el marisco vale más. O sea, no es que la gente esté aprovechando las fechas de enero, febrero, ¿no? De cuando el marisco va barato y me quedo en casa. No. Estamos dejándolo cuando el marisco más lo necesita, que es en la época del desove. Dejarlo descansar, no estresarlo, para que pueda desovar en esta fecha. Y intentar ver algún beneficio para cara a los próximos meses. Lo que hemos dicho, esto es un pequeño paso, igual que cuando hacemos una siembra, no va a ser la solución, por desgracia. Pero bueno, si hacemos este paro, seguimos con las siembras, necesitamos una cosa muy importante que ya lo hemos trasladado, vigilancia, porque si nosotros paramos y no vamos a trabajar, pero hay otros que van a quitar lo que dejamos nosotros ahí, tanto grande como pequeño, entonces no se consigue nada. Estamos parando para nada. Entonces necesitamos vigilancia para que ese poco producto que quede ahí se pueda coger en los meses siguientes. Intentar ir viendo a ver si esto empieza la curva, en vez de seguir hacia abajo, empieza a subir hacia arriba. Empezamos a ver entre las siembras y los trabajos, etcétera, etcétera, que empieza a haber producción, porque es lo que decimos. La producción lleva varios años yendo hacia abajo. Y esta es la única solución que hemos encontrado.
Bueno, pues 3 meses, como mínimo, hecho para recuperar los bancos marisqueros de esa ría de Ferrol. Sí. Un paro que afecta a cantos profesionales, don Omar.
Somos 3 cofradías. En total, pues, a ver, ahora mismo esos números, Pero bueno, luego hay gente que a lo mejor no se puede acoger a la ayuda porque las ayudas son muy, muy marcadas con unas bases, ¿vale? Uh-huh. Tiene que ser la gente que de verdad vive del marisqueo y tiene que demostrarlo con documentación. Voy a poner un ejemplo. Hay gente que puede tener permiso al marisqueo, pero lleva años sin ir al marisqueo, con lo cual esa gente quedaría fuera porque no puede argumentar que su primera fuente de ingresos es el marisqueo. No va a ser como se ha oído por ahí, ala, venga, una palita, no. O sea, el que no pueda demostrar que vive todo el año en el marisqueo o gran parte del tiempo, no va a percibir la ayuda. Va a percibirla eso, la gente que de verdad solo sabe ir a mariscar, por desgracia. Entonces, el volumen de esa gente pues podría oscilar así, porque Mugardos es el que tiene más a pie, creo que cogería unos 30 y pico personas. Luego Barallobre tendrá unas, rondará las 50, puede ser que se acojan, y Ferrol unas 70. Pues hará unas sobre 100 y pico, 150, entre 100 y 150 personas podrían ser entre las cofradías.
Pues que se eche de provecho este paro biológico para recuperar esos bancos marisqueros de Ría de
Ferrol. Esperemos que sí, esperemos que valga de algo.
Bueno, os quisemos falar, además de este asunto, despois de dar conta desa festa do marisco que arranca xa o venres, co patrón maior da cofradía de Ferrol, con Gustavo Chacartegui. Gustavo, grazas por atender a nosa chamada e a tamén ter ocasión.
A vosotros, un saludinho. Gracias, Inés.
Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
Radio Voz. Alegría de vivir.
E a nosa convidada artista coruñesa, Julia Ares, estreaba no Museo Provincial de Lugo a exposición Amar a Mares. Julia, que tal? Bo día.
Hola, bo día, como estades?
Moi ben. Bueno, pois pues unha colección con obras de distintos materiais, non, Julia?
A ver, distintos materiais, pois case non, particularmente vidro, a súa esencia é vidro, o que pasa que dentro do vidro hai varios materiais que conforman cada unha das técnicas no que están feitas as obras.
E como comezaste con esta técnica? Por que escolles o vidro e que ves nel a hora de expresar, Julia?
Pois mira, eu comecei con técnicas de fogo xa fai moitos anos, esmalta fogo sobre metal. O que ocorre que eu procedo dunha familia de vidreiros industriais e por outra parte tamén unha parte artesanal, non? Entón, xa desde fai moitos anos eu xa traballaba as miñas montaxes de esmalte e os metais co vidro. Pero desde 98, pois me dediquei prácticamente a facer pezas en gran formato e esculturas en vidro, porque non sei, quizáis que o soporte me permite unhas dimensións que o metal esmaltado non se permite, non? Nunha peza sola, refírome.
Por que ese nome? Amar a Mares. É un xogo de palabras, non?
Sí, claro, un xogo de palabras, eu sou un nome que puxo a comisaria Luda Arriba, que foi a que argallou o sistema e argallou toda a instalación e como vai a configuración das pezas, é dicir, al igual se que leva a exposición é obra da comisaria. Amar a Mares ben o di, non? Eu di eso, amar a Mares, amar o mar, amar dentro, fora do mar, amar moito, dicir, ten un significado metafórico, dicir, aí cada un que interpreto que queira.
Ajá. Cantas pezas compoñen esta colección que se exhibirá nese Museo Provincial ata o 31 de maio? Julia.
Pois mira, son 20, non agora, mira, ahora me matas, non lembro, son 25, 28, 29, non, creo que son 29, vai las pezas de xoyería de diseño, as pezas únicas de diseño de xoyería. Son anéis e máis unhos colgantes que le ve que están á entrada.
Como é traballar co vidro?
Pois igual que traballar con outras materias, o mesmo. O que pasa é que hai que controlar o fogo non te pode controlar a ti. Entón, son moitos anos, cando xa controlas unha técnica, pois a dificultade é a mesma que pode ter calquera outro soporte, calquera outra materia para facer arte.
Hai un fío conductor da mostra ou son pezas separadas?
A ver, son pezas separadas, pero todas elas forman un fío conductor, obviamente, baseado na mar. Na mar cando está ben, na mar cando está mal, os problemas que surden na mar, dentro da mar, fora da mar, é dicir, todo ten que ver con a mar, por eso chámase amar a mares.
Bueno, doado, non? Ir por unha praia en Galicia e atopar fermosos cristais, non? Deses que quedan, non sabe un como, pola area, non? Ou polas pedras. Por eso ese significado, non? De misturar, entendo eu, non? O vidro co mar.
Non, bueno, aquí en este caso non ten que ver cas, porque os cristais que... Non, aquí non ten que ver isto, porque os cristais que van ao mar, particularmente, son vidros das botellas, que escachan e os tiran ao mar, co vento, co ar, cos efectos atmosféricos, van chegando a terra e van quedando como pedras pulidas, mateadas, non? Eso exclusivamente son pedras que as forman as botellas de viño, non?
Sí, pero que al final convértense en pequenas obras de arte, non? Porque esculpidas polo mar son moi, moi, moi fermosas, non? Entendo que efectivamente
son cousas totalmente distintas. As pedras tamén quedan fermosísimas, e a combinación de ambas las dúas tamén. Sí, pero bueno, a ver, a exposición ten a interpretación que cada un teña. Estiveron habendo, ademais me encantou, estiveron habendo un grupo de cegos e me encantou como eles podían ver as pezas. ¿No? As podían ver, bueno, tocalas cas súas mans, porque hai unhas certos volúmenes que permiten que xente que non vexa, pois, poda ter a sensibilidade que non temos nós. Eles teñen moita máis sensibilidade nas mans, ver como eles eran capaces de descifrar a obra. Nunha delas eu lle estaba comentando, eles estaban tocando un pez, e dixen, este é un tibú, si un tiburón, xa o vexo. Entón, a mí impresionoume que xente que en teoría non ve, sinte a miña obra. Eso me pareceu moi bonito.
Por lo tanto, unha mostra para sentir cos cinco sentidos, valga a redundancia.
Bueno, cos cinco case non, porque eu son sorda, entón cos cinco non, pero sí, prácticamente colo gusto tampouco, non, porque non o podes comer. Pero bueno, polo resto sí, o tacto e o visual, incluso auditivo, porque hai pezas que se as tocas teñen un son especial. Se as tocas cun anel, por exemplo, teñen un son especial.
Bueno, ademais dese grupo que nos acabas de comentar, Julia, que outras impresións tiveron os asistentes á inauguración do pasado xoves cando veron a mostra? Que expresaron?
Bueno, casi todos expresaron a súa sorpresa, porque a maioría non sabían que se podían facer esas cousas con este material, que son unha cousa habitual nas minhas exposiciones, nas que non me prodigo moito porque non é doado desplazar esas pezas, longo, laborioso, e ademais a comisaria, tanto Luda Riba como Alexandra, traballaron moito nesta mostra. Bueno, son un tipo de obras que dá traballo da montaxe, entendes? Por eso lle sorprendeu, porque tampouco hai moita xente que faga ese tipo de traballo.
Pois
entre Usaiba, en Galicia, non coñezo a ninguén. Sí. En España, tampouco. Coñezo colegas que están meus, pero que traballen estes formatos con esta técnica, pois non.
Bueno, pois, quen quera, ver esas pezas que compoñen esta exposición, Amares, que saiban que teñen ata o 31 de maio no Museo Provincial de Lugo. Pezas da artista coruñesa Julia Ares, que tivo a ben estar conosco en Con Outra Voz de Radio Voz. Moitísimas grazas, Julia, e ata vender a ocasión.
A vos. Veña, a vos, unha pertiña. Ata logo.
Xa no trito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de Xoves Santo. Resta saber cales son as propostas para Santiago e Comarca, que nos ofrece o noso compañeiro Alberto González.
Bo día en Compostela, ademais das procesións diarias habituais na senda cultural, temos o ciclo de lugares e órganos con concertos en diferentes igrexas e conventos, como de mañá na igrexa de Santa Clara e outro na igrexa da Universidade. Tamén estará con un concerto na Sala Capitol Paul Zin e diferentes actuacións da Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela acompañando as procesións ao longo destos próximos días. Tamén temos teatro. No Salón Teatro, representacións a partir das 6 da tarde da obra A Burra, a Mesa e o Pau. No Museo do Pobo Galego podemos disfrutar dunha exposición Cantareiras, incluída nas actividades do Día das Letras Galegas, que se inaugurou o pasado venres. Tamén en deportes xoga un partido importante con Compostela en domingo en San Lázaro ante o Torrelavega pola permanencia na categoría. E destacamos que arrancan as actividades da Pascua en Padrón, con un programa cheo sobre todo de actuacións das principales orquestas galegas durante todos os días.
Grazas, Alberto, e ata aquí este programa de con outra voz de Radio Voz de Xove Santo. Pois unha peza a caída para a xornada que estamos a vivir de despedida. Mañá voltamos ás 10 en punto cos saudos de Félix Jorquera. Vímonos con Camilo VI, difunto Camilo VI, un dos cortes da versión en español de Xesucristo Superstar.
Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan. Ninguno me acompañará, Pedro Juan. Si puedo pedir que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué empezado. Yo tenía fe, cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de 3 años me parece que son 30, y qué más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es porque he de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. Quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo y cuándo, pero no el por qué.
Yo tenía fe. Cuando comencé